Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lo que les vengo a contar le ocurrió a un amigo de mi infancia, y es algo que lo marcó de por vida. Un suceso tan extraño como difícil de creer, aterrador desde su perspectiva. Lo contaré en primera persona, ya que me es más fácil compartirlo con ustedes de esa manera. Lo recuerdo como si acabara de ocurrir. Fue durante mi adolescencia, una etapa por la que pasé por muchas cosas, resaltando las desilusiones amorosas y el consumo de algunas sustancias prohibidas. Esto último en compañía de amigos y compañeros de mi edad. Gracias a ello comencé a frecuentar lugares solitarios para hacer uso de aquellas sustancias. Y aunque lo digo en plural, debo decir que solo llegué a consumir marihuana. Por aquellos años, principios de los 90, teníamos que escondernos para consumir donde nadie nos viera. Eran tiempos muy conservadores con padres súper estrictos. Si algún vecino llegara a vernos fumando, aunque fuera tabaco, de inmediato mis padres lo sabrían. La manera en que los chismes corrían se debía en parte porque vivía en un pueblo muy pequeño. Así que, con el fin de encontrar un lugar donde fumar y pasar desapercibidos, emprendí una búsqueda exhaustiva con mi grupo de amigos. Uno tuvo la idea de ir al río, específicamente a un sector un tanto alejado, donde ya habíamos estado las vacaciones de verano pasadas, dándonos un chapuzón para refrescarnos y demás cosas. Mi grupo de amigos era reducido. Éramos solo 4, pero nos teníamos la suficiente confianza como para contarnos todo lo que hacíamos y lo que nos gustaría hacer. Así que aquello de juntarnos a fumar empezó como algo natural, planeado con días, y como en aquel entonces no había celular y el teléfono de red fija no llegaba a los pueblos aún, la única forma en que podíamos organizarnos era en aquellas juntas durante las tardes. Y fue ahí que Héctor mencionó que ya tenía la hierba, con todo listo para encontrarnos. Nombramos varios lugares donde no podrían encontrarnos, completamente desolados y alejados de cualquier casa. No dábamos con el indicado, hasta que uno de los presentes recordó un lugar cerca del río, por el que pasamos alguna vez, y nos llamó la atención por lo abandonado que estaba. Era una construcción pequeña estilo kiosco, o más bien casita, choza, de cemento con techo de zinc. En su interior había una bomba de agua. La idea en sí no parecía alentadora, mas cumplía con el requisito primordial de ser un lugar alejado y de alguna forma secreto. De hecho, aquella ocasión que le dimos un vistazo, nos encontramos con que dicho sitio ya era usado para reuniones esporádicas y clandestinas. Había botellas de cervezas vacías, colillas de cigarros, preservativos y hasta algunos recuerdos, como corazones dibujados en las paredes de la pequeña construcción de 3x3 metros. En resumen, era una escondite ideal para cualquiera que no quisiera ser encontrado, parejas o simplemente jóvenes rebeldes que querían beber o fumar algo, como nosotros. Y bueno, quedamos de vernos en ese lugar a las 3 de la tarde. Me preparé, sintiendo un poco de emoción y adrenalina como el adolescente que era. Llegando el día fui a buscar a mi mejor amigo, quien era el que tenía lo que fumaríamos. Cuando llegué a su casa, su madre me recibió diciéndome que se estaba bañando y que no tardaba en salir. Le comenté que iba por él para salir al río un momento, a lo que ella me dijo que lo esperara, pero la verdad es que preferí no hacerlo, pues no quería que sospechara. Tampoco quería que escuchara nuestra plática antes de irnos, así que le dije que no, que mejor lo esperaría en el río. «Él ya sabe dónde es», mencioné. «Claro, apenas termine de bañarse le doy tu recado. Ve con cuidado». Aquello de darse una ducha antes de salir era común por esas fechas, ya que el calor era insoportable. En las noticias hablaban todo el día sobre el calentamiento global, por lo que refrescarse e hidratarse era importante para todos en el pueblo. Sin más, tomé mi camino, tranquilo hacia el río, con mi polerón en mano, el cual me puse para cubrirme del sol. Acomodé la capucha y llevé mis manos a los bolsillos para caminar sin mirar a nadie, como un típico adolescente que, a todo esto, tenía 14 años en ese entonces. En el camino me encontré uno que otro adulto conocido, a quienes por supuesto correspondí el saludo. Pronto me encontraba en el río. Antes de acercarme a la pequeña construcción, sentí un pequeño bulto en el bolsillo izquierdo de mi polerón. Haciendo tacto con los dedos, me percaté de que era un cigarrillo que había guardado días atrás para que mi madre no lo encontrara. Era pequeño, pero pensé en que sería bueno para pasar el rato mientras esperaba a los demás. Caminaba solo a orillas del río, escuchando el canto de los pájaros y sonidos de la naturaleza. Los perros ladraban a lo lejos. Me sentía libre en ese momento, sin ningún adulto interrumpiendo, ni nadie alrededor para juzgarme. Recordaba vivencias con mis amigos en vacaciones pasadas, preguntándome qué nos depararía el verano. Pronto me encontraba en el sector acordado, abandonado y lúgubre como siempre. Se notaba que hace bastante tiempo no lo había visitado nadie, y eso me causó alivio. Me senté en la tierra, apoyando mi espalda en el muro de la construcción, mirando hacia el sector del sur. Desde ahí se veía el río y alguno que otro pájaro de la zona. Estaba observando fijamente hacia el río, tal vez por unos 5 o 10 minutos, cuando empecé a escuchar un ruido extraño desde algún lugar. Era como el eco de voces o algo así. Me pareció extraño, mas no alarmante, pero debo decir que me había cerciorado y estaba seguro de que no había nadie alrededor. Así que escuchar voces, y más que nada un eco, no era algo común. Me puse de pie para mirar al lado contrario al río, ya que era por donde debían llegar mis amigos. Pensé que tal vez eran ellos haciendo esas voces, así que me quedé ahí, mirando atento, esperando a que aparecieran. Sin embargo, repentina y extrañamente todo quedó en silencio. Uno que se sintió muy pesado. En cuestión de un parpadeo, el silencio reinaba en la zona. Regresé la mirada al río, pero no había nada raro. Me encontraba sumamente desorientado, hasta que un sonido me hizo reaccionar. Provenía del interior de la construcción, una risa muy extraña y llamativa. En el momento que la escuché, pensé que habría alguien adentro, y no me había dado cuenta cuando llegué. Una pareja haciendo de las suyas, pensé, por lo que no quise interrumpirlos. En su lugar, lo primero que atiné a hacer fue toser, dos veces para hacerles notar que estaba ahí. Entonces, la risa se detuvo. Pensé con alivio que habían entendido mi advertencia, pero después de volver a toser, haciéndoles saber que no me iría, las risas volvieron. Mas esta vez no era normal. Se sentía algo llamativa y retorcida. Parecía la de un bufón o alguien burlándose exageradamente de algo. Me recordó a la risa del guasón de César Romero, pero había algo más en ella. Algo peculiar, pues de momentos parecía demasiado forzada y antinatural. Por un momento pensé que uno de mis amigos me estaba jugando una broma, pero lo descarté al caer en cuenta de que para eso debían estar los tres adentro, y en ningún momento los había visto llegar, así como era difícil que pasaran desapercibidos tanto tiempo. Nervioso, escuché cómo la risa se detuvo para ahora escuchar algo así como un perro quejándose. El pensamiento de que alguien corría peligro me sacudió. Imaginé que una mujer estaba siendo atacada y que la risa seguramente era del perpetrador mientras la atacaba o abusaba de ella de alguna forma. Me armé de valor y caminé hacia la construcción buscando en mi camino algo para defenderme. Lo primero que encontré fue un fierro, un poco oxidado pero lo suficiente macizo para servirme como arma. Lo tomé con las dos manos y me asomé a la entrada de la chocita. Al principio no vi nada, solo la bomba de agua instalada ahí sin funcionar y los vestigios de unas pisadas en el polvoriento piso. Dudé un poco, pero al final entré para revisar, mas no encontré a nadie, y tampoco era como si hubiera lugar para esconderse. Salí un poco tranquilo, pensando que tal vez había sido mi imaginación, o sonidos lejanos que de alguna forma habían resonado en la construcción. Solté mi arma improvisada, dirigiéndome al lugar donde debería llegar a mis amigos. Una vez más, aquella maldita risa resonó. Esta vez me moví más rápido, directo al lugar donde lo escuché. Me asomé por un lado mirando hacia los árboles, congelándome en el instante que finalmente divisé algo. Donde había estado sentado hace unos minutos, estaba un payaso de pie. No sé si aquello era simplemente un tipo disfrazado, pero verlo me causó un terror que me sigue haciendo temblar. Y no es que el tipo fuera corpulento o alto. Medía tal vez unos 60, con un traje antiguo de payaso, blanco con rojo. Blanco a rayas rojas verticales, para ser más específico. Me recordó a los pantalones que usaba Alice Cooper en sus presentaciones. Portaba algo amarillo que no distinguí muy bien, un pañuelo o manta ajustada en su cintura. En la parte de arriba llevaba una blusa blanca a rayas, con unas mangas bastante anchas. Sus manos, no sabría cómo describirlas, porque parecía tener guantes amarillos, pero a pesar del color, estos más bien parecían ser su piel, porque pude ver unas venas muy marcadas en ellas. Llevaba un cuello estilo gótico victoriano y su pelo era azul o violeta, desordenado como todo payaso de circo. Su cara era completamente blanca, con su nariz roja típica y unas rayas cerca de sus ojos. Sus cuencas eran llamativas, pero lo que más resaltaba, lo que me provocaba aquel miedo, era su sonrisa, bizarra y de alguna manera la prueba de que aquello no era una persona. Me quedé mirándolo por unos segundos hasta que esa cosa sonrió aún más mientras me miraba de forma fija e inquietante. Era una maldita sonrisa macabra y tétrica. Tenía una corrida de dientes como los tiburones, muy blancos. Su sonrisa comenzó a agrandarse poco a poco hasta verse ridículamente grande, de oreja a oreja. Enseguida comenzó a moverse de forma lenta. Levantó su brazo derecho como intentando alcanzarme. Un movimiento lento mientras mostraba su mano con prominentes garras, como espinas de madera. De su aterradora boca salió aquella maldita risa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Todo lo que me llevó a correr con todas mis fuerzas sin mirar atrás, sin importarme hacia dónde me dirigía. El único pensamiento que hacía con mi cabeza en ese momento era escapar. Salté unas piedras y después alambrados hasta pasar por un terreno donde había gallinas. No sé a dónde me llevarían mis pasos, pero en ese momento era lo de menos. Ya después pensaría en cómo volver a casa. Después de correr por unos 10 minutos más o menos, me di cuenta de que ya estaba en el pueblo, muy lejos de ese lugar. Pasé por afuera de la escuela donde estudiaba en aquel entonces y abrí una llave de esas que usan para regar el pasto para mojarme la cabeza. Después de relajarme y entrar en razón, me metí las manos al bolsillo y tiré al suelo todo lo que llevaba. Una pequeña dosis de marihuana y una caja de fósforos. Ya no quería saber nada de drogas. Caminé por el pueblo tratando de olvidar aquello, y más tarde, después de una media hora, me fui a mi casa para sentirme más seguro. Al llegar, mi madre me recibió. Para esa hora ya había vuelto del trabajo, y apenas la vi me lancé para abrazarla, completamente devastado. Ese fin de semana no salí para nada de casa. Mi mejor amigo fue a buscarme, pero yo me la pasaba todo el tiempo acostado. El lunes, mi amigo llegó temprano a visitarme, preguntando qué había pasado. Le conté todo, lo que había escuchado y visto. Para mi sorpresa, en ningún momento se burló de mí, ni me cuestionó. Pensé en ese momento en lo afortunado que era por tenerlo de amigo. Lo conversamos toda la tarde tratando de encontrarle alguna explicación, que por supuesto no tenía. Me dijo que llegó como 20 minutos después de la hora que habíamos acordado, ya que él mismo pasó a buscar a los otros dos del grupo, quienes se enteró por parte de la hermana menor de uno de ellos, que se habían ido a la playa con unas chicas del pueblo, por lo que se tuvo que ir solo. A continuación, fue al lugar y al no verme se regresó a su casa, ya que no planeaba quedarse solo. A pesar de haber estado ahí, me dijo que no vio nada extraño y que ni siquiera vio olor a marihuana o tabaco, por lo que llegó a la conclusión de que yo no había ido. Quedamos en que no le contaremos a los demás lo que sucedió esa tarde, por obvias razones. Acordamos que sería nuestro secreto y que no se lo contaríamos a nadie. Le pregunté más de 3 veces si él me creía, y en cada una me dijo que sí, agregando que era su mejor amigo y que no había motivo para mentirle. Él siempre me creyó y apoyó, a tal punto de alejarse de mis otros 2 amigos. Ya no íbamos a fiestas o a la playa, y por supuesto, dejamos de frecuentar lugares solitarios. Lo que más rescato de esta experiencia es que después del encuentro con ese horrendo payaso, tiré toda sustancia nociva para no saber más de ello. Cada que me invitaban a consumir rechazaba, al igual que mi amigo. Hubo ocasiones en las que hasta me defendía, cuando algunos tipos me trataban de poco hombre por no fumar. Les decía que no podían obligar a nadie, y hasta dejamos de frecuentar amistades por ello. Sé que la mejor decisión fue alejarme de las drogas, y gracias a su apoyo lo logramos, pues para él también fue difícil salir. Con los años, aquella amistad terminó, por circunstancias como el estudio y cosas así. De hecho, hasta se enlistó en el ejército. Está de más decirlo, pero mi experiencia fue horrible. Un mal que a nadie le deseo y no me gustaría volver a vivir. Actualmente tengo 47 años y aún recuerdo ese día a detalle. Tal vez aquello fue el detonante para dejar los malos vicios, pues de hecho ni siquiera consumo alcohol y pienso seguir así por el resto de mi vida. Por si se lo preguntan, no desarrollé algún miedo a los payasos ni a sitios abandonados. La experiencia me sigue hasta hoy y lo seguirá haciendo. Eso es suficiente para mí. Esto que les contaré es algo que le sucedió a mi esposo hace algunos años. Lo relataré en primera persona para su mejor comprensión. ¿Qué tal, comunidad? Soy de Perú, Piura, ciudad del eterno calor. Me desempeño como operador agrícola. Trabajo en una empresa que se dedica al cultivo de uva, donde tengo 2 turnos, uno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y el otro de 2 de la tarde a 10:45 de la noche. Fue en el segundo turno que todo ocurrió, mientras me encontraba aplicando con mi máquina la fumigación. Ya casi no quedaba producto. En ese momento serían alrededor de las 8:30 de la noche. Era el último lote de producto que no habíamos aplicado debido a problemas ocurridos durante el día. Al final no había podido ser aplicado y por ende lo dejaron para el segundo turno. Como sea, no estaba muy lejos de donde se abastecía el producto, así que la escasez no sería problema y terminaría pronto. En las últimas líneas, sin embargo, las luces de mi tractor comenzaron a parpadear. Bajé la velocidad por seguridad, percatándome que, frente a mí, en el parpadeo de las luces, había 3 gatos negros peleando. Me fastidió el hecho de que no se quitaran, así que aceleré un poco para espantarlos y que al fin se movieran. Extrañamente, no solo se percataron de que me acercaba, También los tres me dieron un vistazo muy extraño para seguir peleando, manteniendo su distancia. Intenté adelantarlos, pero la unidad no parecía correr más. Me detuve a medio camino y con rabia tomé un palo de uva que encontré para asustar a los animales sin apagar la unidad. En cuanto puse un pie afuera, escuché un murmullo detrás del tractor. Volteé para divisar con la luz posterior una silueta humana, apenas distinguible, pero lo suficiente para darme cuenta, por su largo cabello, que se trataba de una mujer. Subí aterrado a la unidad lo más rápido que pude, y sin importarme nada pisé el acelerador. Pero como lo dije, estaba presentando fallas. No avancé ni 30 metros cuando comenzó a patinar, como si llevara mucho peso. No podía acelerar por más que lo intentara, solo sentía cómo se forzaba el motor como si estuviera atascado. Sentí que la sangre se me heló al ver aquella silueta oscura subirse encima del tractor. Comencé a gritar lo más que pude y, para mi suerte, justo el guardia que rondaba por ahí me escuchó. Como pude, me bajé de la máquina mientras él se acercaba preguntándome qué pasaba. Apenas terminaba de decirle entre tartamudeos cuando la unidad se apagó de golpe y un alarido hizo eco en la silenciosa noche. Corrimos como alma que lleva el diablo hacia su moto. Volteé un par de ocasiones mientras huíamos, viendo con terror que aquel espectro nos seguía. Podía escucharlo también, aquel sonido como si de un caballo dándonos persecución se tratase. Llegamos al filtrado donde preparaban el producto. Para este punto, lo que fuera aquello se había quedado atrás. No supe exactamente qué fue, pero la cosa fue tan seria que suspendieron la aplicación ese día, la cual cabe decir era la última. Por otro lado, la máquina quedó botada en el campo. Nadie se atrevió a ir por ella. Al día siguiente, mi relevo fue a revisarla, mientras que el jefe de maquinaria, consciente de lo que pasaba, me aconsejó no darle vueltas al asunto y dejarlo así. Supe entonces que no fui el único a quien se le ha parecido tan aterrador ser. Incluso se dice que uno de mis compañeros quedó mal por un tiempo. Buenas noches, me llamo Vanessa, soy de México. Quiero mandar un saludo a la comunidad de este canal y a mi familia. Quisiera contarles una historia de algo que nos pasó a mis padres y a mí cuando tenía 8 años. Quiero decir que mi padre es de un pueblito casi llegando a Toluca, al cual solía llevarnos de vacaciones a mi madre, hermana y a mí. Así que hubo una ocasión que ya era de noche, 12 más o menos, que me levanté para ir al baño. Desperté a mi padre pidiéndole que me acompañara. ¿Qué quieres? ¿Que no ves que es de noche? Duérmete, me dijo molesto. Sin embargo, insistí, diciéndole que tenía muchas ganas de ir y no podía abrir la puerta. Misma que cabe decir, para abrirla tienes que alzarla primero, cosa que en ese entonces no podía hacer. Mi padre sacó su linterna y aún molesto me dijo que saliera y caminara, mientras él iluminaba el camino detrás de mí. No sé por qué, pero en cuanto salí pude sentir una vibra pesada, un escalofrío recorriendo mi cuerpo a cada paso. Cabe mencionar que para llegar al baño tenías que pasar por un camino de 2 metros de largo en dirección a los sembradíos de maíz. Estando a mitad de camino escuché pasos, como los de alguien merodeando los sembradíos, también como si estuviera pisando charcos y lodo. Recuerdo perfectamente que ese día no había llovido para nada, menos como para escucharlo de esa manera. El miedo hizo que hasta las ganas de ir al baño se me quitaran. Regresé a toda prisa con mi padre, quien me preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste al baño? Le dije lo que había escuchado, viendo cómo su expresión cambió a una de disgusto y miedo, para decirme: métete rápido al cuarto y súbete a la cama. ¡Pero ya! Asimismo entró detrás de mí. Nos encerramos y los pasos no dejaron de escucharse por un buen rato. De hecho, se escuchaba cada vez más fuerte, como si aquello, lo que sea que estuviera afuera, estuviera acercándose. Al día siguiente, mi padre me llevó con mi abuela, Le contó lo sucedido, a lo que, asustada e insistentemente, preguntó: ¿No le hizo nada a tu hija? ¿No la tomó de la mano? No, ¿por qué? Mi abuela nos platicó que esa era el alma de un señor que murió hace tiempo, quien una trágica tarde perdió a sus hijos cuando fueron a recoger leña. Tocó desesperadamente de puerta en puerta, preguntando si alguien los había visto o si lo ayudaban a buscarlos. Al final formaron un grupo, pero no dieron con los pequeños. Fue tanta la tristeza y desesperación que el pobre señor terminó con su vida de un disparo. A partir de esa fatídica noche, se le escucha tocando puertas por la madrugada, preguntando por sus niños. También suele aparecerse si un infante está cerca de cualquier sembradío. Fue tanto mi miedo que cuando cayó la noche, no pude dormir. Tenía miedo de volver a escuchar aquellos pasos.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.